Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado. No apriete los dientes, señor Peña Nieto. Relájese, señor Xi Jinping. Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto a todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe? ¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? ¿No será por los activistas de Amnistía Internacional, no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio.
Desperate women divided, spreading their wings.
Comienza Amnistía Internacional.
Fortune calls.
Hola, buenas noches a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Hoy trataremos con especial atención el problema de la violencia de género en España.
España. La violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas. España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual. La violencia de género en el ámbito de la pareja y expareja sigue siendo una grave violación de los derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español reconoció que las agresiones de género en la pareja o expareja deben combatirse a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género y aceptó que tiene la responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una ley integral en este sentido. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones. En relación con la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide reconocer la dimensión de este problema. Según datos de la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres de todo el país han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyeron agresiones contra la libertad y la identidad sexual, agresiones, abuso, acoso o contacto con menores a través de la tecnología. Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a las víctimas de violencia sexual.
En Colombia, el gobierno no protege a la población civil ni da respuesta a nuevas amenazas. Un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país, afectando los derechos humanos de la población civil colombiana. El acuerdo de paz se concibió para poner fin a un conflicto armado entre las partes de más de 50 años y que ha causado la muerte de más de 220.000 colombianos y colombianas y el desplazamiento de casi 7 millones de personas. En departamentos como el Chocó, La presencia del Estado es débil y comunidades enteras han quedado a merced de otros grupos guerrilleros y paramilitares. Todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real en la vida de las personas. Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por temor a los diversos grupos armados que actúan en la zona. Las comunidades indígenas y afrodescendientes internamente desplazadas están especialmente expuestas, ya que han tenido que dejar atrás sus medios de subsistencia sin protección ni apoyo del Estado. En algunos casos, las comunidades se desplazaron a zonas peligrosas situadas en las proximidades, con frecuencia a alojamientos abarrotados, sin acceso a agua corriente, sin comida suficiente y sin perspectivas de volver a sus territorios. Defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios que han denunciado los abusos han sido amenazados o incluso asesinados. Una de las víctimas más recientes es Auluis Aramá Forastero, gobernador indígena del Chocó, presuntamente asesinado por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la noche del 24 de octubre. También hay informes sobre la persistencia de la violencia de género en la zona, aunque muchas mujeres y niñas temen hablar públicamente de los abusos. Un año después del acuerdo de paz, las comunidades siguen estando a merced de los grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional y los grupos paramilitares, y se sienten abandonadas por el Estado, que no ha tomado medidas suficientes para garantizar su seguridad frente a los grupos que actúan en la zona y que no se repitan los abusos.
Myanmar, la población rohingya musulmana atrapada en un régimen deshumanizador de apartheid. El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada patrocinada por el Estado que constituye apartheid. Las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingya en el estado de Rakhine, donde son mayoritarios, confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, en la que tienen dificultad para acceder a la atención médica, a la educación y en algunas zonas incluso para salir de sus poblaciones. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid. Desde 2012, las autoridades de Myanmar han endurecido las restricciones impuestas al acceso a la salud y a la educación de la población rohingya. En grandes partes del estado de Rakhine, los niños y niñas no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas mayoritariamente musulmanas. Las restricciones más rigurosas a los viajes también han afectado a las posibilidades de gran parte de la población de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. Quienes venden productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición y la pobreza se han convertido en normas entre la población rohingya en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria. La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias, especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982, que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia. Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante, dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700.000 personas a huir a la vecina Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperanzadas. Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rakhine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Yemen. Estados Unidos, Reino Unido y Francia se arriesgan a ser cómplices del castigo colectivo de la población civil. Estados Unidos, Reino Unido y Francia deben dejar inmediatamente de suministrar armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí, que lucha en Yemen, que impide el acceso al país de la ayuda humanitaria, incluidos artículos indispensables para la supervivencia de la población civil. Según organismos de la ONU y organizaciones humanitarias, se ha bloqueado la entrada de alimentos y medicinas y el suministro se agotará en cuestión de semanas. Desde que la coalición dirigida por Arabia Saudí endureciera el bloqueo tras el lanzamiento de un misil contra Riad, la coalición ha impedido atracar en el puerto de Hodeida a 29 embarcaciones que llevan suministros esenciales. Lamentablemente, las medidas paliativas anunciadas por la coalición, como la apertura del puerto de Adén, son inadecuadas para cubrir las necesidades humanitarias. En la actualidad, hay más de 20 millones de personas que necesitan ayuda desesperadamente. Según la ONU, a 15 de noviembre, el bloqueo ha impedido que el cargamento de casi 500.000 toneladas métricas de alimento y combustible de 29 embarcaciones llegue al puerto de Odeya. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que siguen suministrando armas a los miembros de la coalición, están permitiendo que Arabia Saudí y sus aliados vulneren de modo flagrante el derecho internacional y se arriesgan a ser cómplices de graves violaciones, incluidos crímenes de guerra.
Los gigantes del sector no hacen frente a las denuncias de trabajo infantil en las cadenas de suministro de cobalto. Las grandes empresas de electrónica y vehículos eléctricos siguen sin hacer lo suficiente para impedir que haya abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto, casi dos años después de que una investigación de Amnistía Internacional sacara a la luz que las baterías que utilizan en sus productos podrían estar vinculadas al trabajo infantil en la República Democrática del Congo. Las empresas más ricas y poderosas del mundo siguen poniendo excusas para no investigar sus cadenas de suministro. Incluso aquellas que las investigan no desvelan los peligros y abusos en materia de derechos humanos que descubren. Si las empresas ignoran de dónde procede su cobalto, sus clientes tampoco lo sabrán. Más de la mitad del cobalto, componente fundamental de las baterías de iones de litio, procede de la República Democrática del Congo y el 20% de este porcentaje de cobalto se extrae a mano. Amnistía Internacional ha documentado cómo menores y adultos extraen cobalto en minas con estrechos túneles excavados a mano, arriesgándose a sufrir accidentes mortales y graves enfermedades pulmonares. La organización ha rastreado el cobalto de estas minas hasta una empresa de transformación china, llamada Huayot Cobalt, cuyos productos acaban en las baterías que se utilizan para los artículos electrónicos y los vehículos eléctricos. Ninguna de las 29 multinacionales que trabajan con esta empresa china está tomando medidas adecuadas para cumplir con las normas internacionales. Y esto a pesar de que saben que la minería del cobalto en la República Democrática del Congo está intrínsecamente vinculada a peligros y abusa en materia de derechos humanos. Salvo Apple, que se ha implicado activamente con Huayot Cobalt para identificar y resolver los casos de trabajo infantil en su cadena, ninguna de las otras empresas, principalmente Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung, Renault, Daimler y BMW, han hecho esfuerzos significativos por afrontar este problema. Con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, es más importante que nunca que las empresas que los fabrican hagan sus deberes. Los gobiernos también tienen un papel que desempeñar aquí y deben tomar medidas significativas sobre el uso de cadenas de suministro éticas, una prioridad a la hora de poner en práctica políticas respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué deben hacer ahora las empresas? Las empresas tienen la responsabilidad individual de identificar, evitar, abordar y hacerse responsable de los abusos contra los derechos humanos que se cometen en sus cadenas de suministro de cobalto.
Y ahora buenas noticias. Amnistía Internacional y Truly.media unen sus fuerzas para luchar contra las noticias falsas en Internet. Amnistía Internacional tiene el placer de ser el primer cliente externo de Truly.media, una nueva plataforma pionera de colaboración cuya finalidad es hacer frente a las noticias falsas, utilizando técnicas de verificación digital para identificar las publicaciones auténticas y las fraudulentas en las redes sociales.
La condena a Mladic por genocidio, un paso hacia la justicia para las víctimas del conflicto. La resolución por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de La Haya reconoce la responsabilidad penal individual de Mladic como comandante del ejército de los serbios de Bosnia y su participación en actividades criminales conjuntas, como sembrar en terror en la población de Sarajevo y eliminar a la población musulmana bosnia de Srebrenica.
Tailandia. Retirados los cargos de difamación contra la presidenta de Amnistía Internacional. La presidenta de Amnistía Internacional Tailandia, Porpem Hongkakorkie, y otros dos activistas de derechos humanos fueron puestos en libertad sin cargos el pasado 1 de noviembre tras haber sido acusados de difamación por publicar el informe anual de Amnistía Internacional en Tailandia.
Qatar. El poeta en libertad Mohamed Al-Ahami, también conocido por su seudónimo Im al-Dib, fue excarcelado después de cuatro años de pesadilla. Había sido acusado de insultar al emir después de recitar un poema ante un grupo de personas en su apartamento de El Cairo, Egipto, donde en aquel momento estudiaba literatura árabe.
República Democrática del Congo. En libertad, nueve manifestantes pacíficos. Dos activistas de la organización Lucha, Lite pour le Charlement, Javin Combi Narcis y Pascal Buimanin, han sido absueltos por rebelión, aunque condenados a tres meses de cárcel y pago de una multa de 100.000 francos congoleños, unos $100 estadounidenses, por organizar una manifestación ilegal. otros 7 activistas que habían sido detenidos al mismo tiempo que ellos han sido absueltos. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de enero a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.